en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Crear cualquier proyecto desde cero es un reto apasionante y si alguien ha vivido la experiencia sabe que termine bien o termine mal, es toda una escuela de aprendizaje. De retos hablaremos hoy en este Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde. Y en este reto que se llama Madrid Trabaja, que también hemos empezado de cero desde septiembre, apostamos por los proyectos que están en nuestra misma situación y por contenidos como estos que adelantamos este jueves con María José Ariza.
Pues es día del empleo del futuro, así es que tenemos ya sentados a nuestra mesa a nuestros colaboradores más puestos en este tema. Uno de ellos, Eduardo Moreno, nos dará hoy las claves de las nuevas profesiones o de profesiones que no son tan nuevas, como la de barbero, pero que viven un gran momento y además tienen mucho futuro. En nuestra entrevista de actualidad vamos a charlar hoy con la directora del Campus Madrid, organizadora de la Feria del Empleo, que se va a celebrar este sábado y que, atención, estad atentos, porque nos brinda grandes oportunidades. Vamos a contactar precisamente con dos de las empresas que participan en esta feria. Y en el reportaje de actualidad os contaremos cuáles son los mejores barrios de Madrid para vivir y trabajar. Y también cuáles son los peores.
Y ya sabes que nos gusta estar en contacto contigo, así que podemos atender tus sugerencias, dudas, preguntas o comentarios que ya van creciendo cada día. Recibimos más, afortunadamente, a través de todas estas vías.
Nuestro email es madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. También tenemos un WhatsApp. ¿Quieres decir lo de la nota de voz o lo digo yo?
La nota de voz, por favor, que nos envíen notas de voz, que no se quede solo en lo escrito.
Que nos gusta escucharte. 628-09-1117, 628-09-1117.
Y a ver si me lo aprendo yo alguna vez. 628-09-1117.
Eso es.
Terminaré aprendiéndomelo. Y si no tú no te lo aprendes, por lo menos toma nota, que ya sabes que todos los
yo
días hasta
lo
ahora más o menos lo indicamos, ¿eh? Así que no tenéis excusa para dejarnos esa nota de voz porque somos radio y también queremos conocer tu voz. Oye, es una de las premisas que tenemos en este programa. Y, por supuesto, también te acompañamos con ofertas de empleo, con convocatoria de oposiciones, con cursos de formación que pueden ser de tu interés. De hecho, se incorpora ya Paco Delgado, como cada día, y vamos a repasarlas. Hoy además, Paco, vamos cargaditos, ¿eh? Porque tenemos 40 puestos de teleoperadores en Madrid capital.
Para funciones de venta, de tarjetas, de descuento de empresas del sector petrolero y bancario. 20 de las vacantes son para turno de mañana y las otras 20 son para turno de tarde en la empresa Tempotel del grupo Telefónica. Son contratos por obras y servicios y de larga duración. Necesario al menos un año de experiencia en el sector de la televenta. Y el salario para quien trabaja en el turno de tarde es de 945 euros brutos al mes, son 30 horas a la semana, y el de mañana 780 euros brutos por 25 horas de trabajo a la semana. La fecha de incorporación es el 22 de octubre.
Por cierto, que es una oferta que nos ha llegado a través de nuestro correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, porque ya sabéis que si tenéis una empresa y necesitáis personal, estamos dispuestos a difundir vuestras ofertas, como la siguiente, para 20 cocineros en hoteles de 4 estrellas en Madrid capital.
Son contratos temporales para la campaña de Navidad. Es imprescindible 2 años de experiencia como cocineros en otros servicios de hoteles y catering. También se necesita el título de bachillerato. El horario es por turnos a elegir entre los trabajadores.
2 puestos en el sector de la construcción en Madrid.
El primero es de técnico administrativo de obra para el polígono industrial de Vicálvaro. Necesario 1 año de experiencia y poseer conocimientos de facturación, contabilidad y aplicaciones informáticas.
En mi barrio.
En tu barrio, en Vicálvaro. El contrato es por obras y servicios y se solicita la incorporación inmediata. La otra es una oferta para capataz de obra, también es un contrato por obra y servicio, y en este caso es imprescindible tener 5 años de experiencia.
2 vacantes para oficial de segunda de electromecánica en Alpedrete.
Contratos indefinidos a jornada completa en un taller mecánico de vehículos. Se solicita tener al menos 5 años de experiencia y el título de grado medio en mantenimiento de vehículos. Además, es necesario tener el carnet de conducir tipo B en vigor. También se valorará que el candidato resida en la zona noroeste de Madrid y que tenga conocimientos de Autodata.
No sé si recordáis que hablamos con un madrileño que está trabajando en Bulgaria. Resulta que allí en Bulgaria ofrecen 3 puestos de atención al cliente en español.
Necesario un manejo avanzado del inglés a nivel C1 y español a nivel bilingüe. También es imprescindible...
C2.
C2. Yo tengo un B2.
De español, ¿no?
De español, claro. Sí. También es imprescindible el título de bachillerato y las funciones son de gestión de consultas de clientes vía email, chat y telefónica en una empresa localizada en Sofía. El horario es de 40 horas a la semana, 8 horas al día y con un sueldo base de 650 euros netos. La incorporación es inmediata y la compañía provee de alojamiento la primera semana. La oferta está disponible hasta el 1 de diciembre.
Bueno, el sueldo no es para tirar cohetes, incluso en Bulgaria, ¿eh?
Es Sofía.
Bueno, es Sofía, pero aún en Sofía, 650 euros, me parece a mí que... Ya lo comentaremos con los compañeros de la red de Eures los lunes, que los tenemos aquí, pero me da la impresión que con 650 euros te da lo justo para vivir y poquito más, no demasiados lujos. Luego ya el avión... Que te lo pague tu familia, si quieres volver. En fin, 3 y 10 de la tarde.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los jueves es el turno para la mesa del futuro, del trabajo del futuro, de alguna manera. Y tenemos con nosotros a los colaboradores habituales de este espacio, a Miguel Moya, que es emprendedor, que impulsa el proyecto Talent Matrix, y ya nos ha estado comentando que algún otro. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No vamos a desvelar nada, tranquilo.
De momento no.
Que aunque seamos periodistas, todavía guardamos
secretos.
Los secretos de confesión, ¿verdad?
Los de confesión, sí.
Muy bien.
En fin, y tenemos, por supuesto, a Carlos Mateo, también es emprendedor y además presidente de la Asociación Española de Startup. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
También muy ocupado estos días, ¿no?
Bueno, de un lado para otro me tienen.
Porque octubre, de alguna manera, es un mes además cargadísimo de eventos para emprendedores,
sí,
para startups.
¿No? Yo creo que no hay ningún mes que no esté cargado de ventas, ¿no? Para startups.
Agosto quizá. Movido,
¿no? Sí, y ahí,
¿no? Sí. Porque además en agosto a lo mejor aquí en España no, pero te puedes ir a otros lugares, ¿no?
Y... Sí. Siempre hay algún jaleo y la verdad es que eso es algo que se agradece también, ¿no? Que siempre que tengas la oportunidad, pues poder ir a aprender de otros emprendedores.
Además, Carlos, como está muy vinculado con todo el tema jurídico que tanto nos amarga a los emprendedores, ¿verdad? Porque la normativa siempre nos tiene ahí un poquito enfilados y de forma cambiante cada muy poco tiempo.
Sí, intentamos también que los reguladores, los políticos, entiendan lo que es una startup, ¿no? Y qué es lo que necesitamos realmente.
Bueno, te echamos de menos la semana pasada porque yo creo que te hubiera gustado hablando de temas no jurídicos, pero sí de alguna manera. Bueno, realmente los empresarios del sector de logística sí dicen que se está actuando de forma ilegal en el caso de Amazon Flex.
Bueno, esto es un poco lo que comentabas, ¿no? Una de las cosas que necesitan las startups es seguridad jurídica y bueno, que no te interprete la misma norma de forma diferente un juzgado de Madrid o un juzgado de Cataluña. Y bueno, en eso también tiene que ayudar el regulador, ¿no? En intentar que todos sepamos cuáles son las reglas de juego.
Claro, que todo esté atado y bien atado en la ley para que no dé pie a interpretaciones diferentes según las zonas de nuestro país y a veces según el juzgado que te toque en la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de empleo en startups porque además de una oportunidad para emprender, también es una oportunidad para trabajar en ellas. Y este sábado tenemos una cita importante. Por Porque imagínate que te encuentras en un lugar donde al mismo tiempo existen 37 personas que están buscando, 37 empresas que están buscando trabajadores con vacantes reales. Desde luego es un ahorro de tiempo para aquella persona que busca trabajo y encima va un poco a tiro hecho, es decir, va a empresas que verdaderamente están buscando trabajadores. Pues esto va a ocurrir este sábado en la capital, en el Campus Madrid, el espacio para emprendedores de Google, una referencia clara para todas aquellas personas que quieren moverse, digamos, en los círculos más vanguardistas del mercado laboral madrileño. Se celebra allí la tercera feria de empleo para startups, lo digo en castellano, que tiene título en inglés, como todo lo relacionado con lo tecnológico, y está organizado desde el propio campus, así que vamos a hablar con la responsable de ese espacio en España, Sofía Benjumea. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, encantado de hablar contigo y igualmente, sobre todo cuando estamos hablando de muchas oportunidades este sábado,
oportunidades,
¿no?
Oportunidades de trabajo, efectivamente. Pues como bien decías, este sábado en Campus Madrid, que es un espacio de Google que tenemos para la comunidad emprendedora en el centro de Madrid, lo que hacemos es transformamos el espacio en una feria de empleo, como has dicho. La peculiaridad es que todas las empresas que están buscando talento y que están ofreciendo empleo son startups. Algunas son startups pequeñitas, que están empezando, que tienen un par de años y que están buscando dos o tres puestos de trabajo que cubrir, y otras son empresas ya con un nombre, como puede ser un Fintonic, o puede ser Cabify, o puede ser
Globo, por ejemplo.
O puede ser Globo, que ya son empresas con una estructura y que ya tienen muchos y que tienen abiertos decenas de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, esto por un lado es una forma también de demostrar que las startups están generando empleo, están generando oportunidades, y nosotros lo hacemos porque el principal problema y reto con el que se encuentran las startups a la hora de crecer es la captación de talento, ¿no?
Entonces, encontrar personas con la cualificación que ellos precisan, ¿no?
Por un lado, encontrar personas, pero también las startups que son más pequeñitas y que están empezando, pues oye, no tienen un nombre ¿no? tan reconocido, y
claro,
pues todos todavía queda de esa España en la que teníamos que solo ir a trabajar a los grandes grupos. Entonces nosotros queremos de verdad, con nuestra ayuda, pues demostrar que trabajar en una startup es una oportunidad excelente. Es decir, no solo es una oportunidad excelente porque es un trabajo, sino que es un trabajo súper enriquecedor, porque te vas a encontrar siendo parte de un proyecto que está creciendo, que vas a aprender mucho más que simplemente el rol de tu trabajo. Sí que suelen ser proyectos en los que te puedes enfrentar a muchas más oportunidades de crecer y de aprender. Y un poco queremos ayudar, ¿no? Es decir, demostrar que las startups es una oportunidad de trabajo excepcional para empezar, para reinventarse, para crecer, y luego ayudar a las startups a tener más acceso a talento, ¿no? Entonces juntamos, como bien decías, más de 30 startups de distintas fases, de distintos sectores en campus, y el año pasado, para que nos hagamos una idea, vinieron unas 900 personas.
Sí.
Y el dato que yo creo que es el más importante es el 30% de las startups que participaron contrataron a alguien que habían conocido en esa feria de empleo en los siguientes dos meses.
Es importante este dato que nos dice Sofía, porque en muchas ferias de empleo yo siempre digo que uno va, yo siempre recomiendo acudir, porque entre otras cosas, para la gente que busca trabajo, me parece que es una oportunidad para tener un día diferente en su en su búsqueda de empleo, ¿no? Que estamos todos en casa encerrados frente al ordenador, y de repente un día te vas, conoces empresas, etcétera. Pero es verdad que hay ferias de empleo que te encuentras simplemente en los están unas azafatas que te dan unos folletos de la empresa, de los perfiles.
Aquí van a estar, efectivamente.
Los que mandan,
los que están en el barro, ¿no? Es decir, claro, dependiendo de los tamaños de las startups, pues a veces a lo mejor ya no está el fundador, pero va a estar directamente la persona de
el que recluta, el que firma el contrato, Sofía.
El que firma el contrato, el que está buscando, ¿no? En el caso de las startups chiquititas, va a estar el fundador de la empresa. Y yo creo que eso, para empezar, es un aprendizaje espectacular, es una oportunidad buenísima. Además, el año pasado, realmente los datos que conseguimos lo conseguimos, es decir, que las startups realmente acabaron contratando a gente que asistió al evento, y este año, sumando las ofertas que tienen disponibles todas las startups participantes, estamos cerca de 300 puestos de empleo abiertos. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí son muchos los mensajes positivos que salen de aquí. Las startups están creando empleo, las startups el principal reto que tienen es conseguir talento y conseguir contratar, porque claro, son empresas que crecen cuando de verdad ya están en el buen camino, crecen muy rápido. Y la necesidad de contratación son muy altas y darles una oportunidad a tener acceso a talento es importantísimo. Y luego también es animar a la gente a que venga por la oportunidad de conocer y de lo que es y que puede ser trabajar en una startup. Sí. Y luego, por supuesto, tendremos una jornada entera con contenido, ¿no? También con charlas, con gente que va a estar...
Sofía, haciendo... no me dejas preguntarte dime, nada.
Perdona.
Me cuentas todo.
Hay muchas cosas que conseguir.
No, pero de cosas que ya, del guión que tenía de preguntas, ya lo tiro.
Ah, bueno, pues yo te cojo la voz.
Venga,
mira,
Miguel.
Hola, Sofía. Mira, te habla Miguel Moya. Y te quería hacer una pregunta muy a colación de esto del mundillo emprendedor. ¿Habéis detectado empresas, startups, que además de la típica contratación de empleado, pues ofrezcan algún sistema más de vesting, de participaciones de algún tipo?
¿Qué es el vesting?
Lo que es la oportunidad, básicamente, de que la empresa poco a poco sea una parte tuya conforme vas participando y vas haciéndola, vas aportando valor, ¿no?, a ese proyecto. Siempre estamos hablando de startups que te contratan como te contrataría cualquier otra empresa, ¿o estáis viendo otro tipo de formatos de colaboración en este tipo de ferias?
No, no tanto de colaboración. Lo que sí que ves, que yo creo que es a lo que te estás refiriendo, es las startups que lo que ofrecen es, aparte de una remuneración, uh-huh, stock options, ¿no? Entonces tienes esa oportunidad. Entonces eso, hay muchas que lo ofrecen. Por ejemplo, ayer estábamos con Lingo Kids, que también van a participar, y es una empresa que también ofrece eso. Esto es muy común, uh-huh, porque al final las startups están compitiendo en el mercado laboral con grandes empresas. Es muy difícil que una startup puedas, a veces sí, cuando ya están financiadas, que puedan competir a nivel de sueldos, ¿no?, o nivel de seguridad con otras grandes empresas. Uh-huh. Pero lo que... Entonces, al final, lo que vende la startup, lo que es único, es unirte a un proyecto en el que vas a de verdad formar parte de él, ¿no? Yeah. Y realmente tener. Y de ahí tan importante la misión de la startup, qué es lo que está intentando, los valores, uh-huh, qué es lo que intenta transmitir la startup para atraer ese talento. Y los stock options es una forma, ¿no? Es parte de la remuneración, en vez de ser en salario, es en... pues tienes una parte de la empresa.
Una participación.
Una participación en la empresa es, uh-huh, que es tuya, ¿no? Entonces, eso depende. Hay todavía a nivel regulación, hay que flexibilizar eso para que sea más fácil, para que las startups puedan, uh-huh, utilizarlo. Pero es verdad que tanto en España, pero a nivel global, es muy común, y la verdad es que forma parte de la filosofía de trabajar en una startup, ¿no? No solo lo haces por un trabajo de 9 a 6 o de 9 a 8 o de 9 a lo que sea, sino que es: me creo este proyecto, quiero ser
y lo
parte
hago mío,
de él.
Y lo hago, exacto, mío de alguna manera, ¿no? Y estamos hablando de esas 300 oportunidades que nos has comentado. ¿Todas son para puestos muy cualificados o hay de todo?
Hay de todo. O sea, de las ofertas que tenemos, de las ofertas que tienen, sabemos, lo que sí sabemos sobre todo es a nivel de perfiles.
Sí.
60% están buscando gente más con un background de producto, ingenieros, gente de diseño. El 25% están buscando más personas relacionadas con el mundo de marketing o ventas, y un 14% están más en el enfoque de operaciones o desarrollo de negocio.
Claro.
Digamos, eso es un poquito la diversidad. Y luego sí hay diferentes, o sea, hay gente que busca perfiles más senior y gente que empieza, pues que buscan perfiles más primera experiencia profesional. De hecho, de la gente que se ha registrado hasta hoy a la conferencia, a la feria, y eso lo movemos muchísimo entre universidades y demás, pero el 60% es gente que viene con una con experiencia, y el 40% es gente o estudiantes o perfiles más junior.
Bueno, es que yo creo que es todo un evento para incluso personas ya no solamente que están en búsqueda activa de empleo, sino que están trabajando y quieren simplemente, entre otras cosas, curiosear en nuevas oportunidades, a lo mejor no para mañana ni para pasado, pero para un futuro inmediato. Sofía, no te muevas, porque es que vamos a aprovechar la entrevista que mantenemos contigo y la feria que organizáis este fin de semana. Te quiero plantear, y también a Miguel y a Carlos, una pregunta sobre el carácter o las habilidades personales que deben tener los trabajadores en startup. Un momentito, Sofía.
Vale.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
invitaba. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 7:30, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Continuamos hablando con Sofía Benjumea, responsable de Campus Madrid, el espacio para emprendedores de Google. Sofía, que me dicen a través del WhatsApp, el 628091117, que cómo puede uno acudir a la feria. Era por invitación y creo que ya hay pocas posibilidades, ¿no?
Sí, no era, o sea, era por invitación. Lo abrimos hace ya varias semanas a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web y a través de nuestra newsletter, que en la que simplemente compartimos estas oportunidades con la gente nuestra que está suscrito a la newsletter, pero es verdad que ya no es que no está ya completo, desbordados, de hecho estamos un poco de
tenéis que buscar
como vengan todos, la hemos liado.
Tenéis que buscar un IFEMA, una cosa así, ¿no? Porque
exacto,
esto está
la próxima vez habrá que sacarlo de campus.
Y además es que me estaba comentando Carlos Mateo que estuvo hace un par de años con alguna de sus startups,
sí,
allí en la feria de empleo.
Ahí estuvimos.
Y bien la experiencia, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que genial. Encantados con la experiencia. Tuvimos la oportunidad de conocer a muchos profesionales e incluso acabamos contratando uno de ellos.
Anda, pues mira, qué bien. Es una buena oportunidad entonces también para las startups que también nos escuchan. Y te planteaba, Sofía, porque queremos, aquí no tenemos mucho tiempo para hacer debates muy sesudos, ¿no? Pero sí que queríamos plantear qué tipo de trabajadores están buscando las startups. Y cuando digo esto, evidentemente hablamos de cualificación profesional, pero yo creo que también se busca cada vez más otro tipo de habilidades, sí, que tienen más que ver con las personales. Eso que llaman soft skills, que a mí no me gusta el término, utilizar términos en inglés porque digamos que mucha gente no los domina, ¿no? Pero
sí,
sería un poco eso, que nos trazase por tu experiencia, ya no solamente con la feria, con el campus, sino con el South Summit, con un montón de eventos en los que eres organizadora, pues, ¿qué tipo de trabajador crees que están buscando las startups?
Claro. Sí, además en este mundo tienes toda la razón, utilizamos muchísimos anglicismos y hay que intentar evitarlo, aunque es difícil, ¿eh? A mí se me escapan 10 por frase. Pero
para,
bueno,
para eso estoy yo, ya has visto.
Exacto.
Que con Miguel yo voy preguntándoos porque
traductor.
Digo, quiero que mi madre se entere.
Lo entienda, tienes toda la razón y haces muy bien en corregirnos. En cuanto a qué tipo de perfiles, o sea, aparte de la parte de, por supuesto, como te decía antes, buscan, la mayoría están buscando gente con más perfil técnico, se está buscando mucha gente de marketing o ventas, esos son, digamos, los perfiles más buscados. Pero en la parte que me preguntas es, digamos, qué habilidades, qué actitud yo creo que hace falta.
Eso
para
es.
De verdad tener éxito en una startup, o yo creo que es lo que buscan. Las
o startups. Adaptarse
al final,
a la cultura, ¿no?, que representan.
Exacto.
Las startups.
Entonces, lo primero es, al final las startups hay que entender, dependiendo de la fase de desarrollo, son en proyectos que muchas veces a lo mejor los recursos no son, no llueven recursos, ¿no? Normalmente van al límite. También es verdad que hay mucha presión, hay mucha velocidad, hay mucho cambio. Entonces yo creo que hace falta gente que tenga muchísima flexibilidad y que tenga buena capacidad de adaptación al cambio. Mucha también capacidad de resiliencia, es decir, hay muchos, aunque no seas el fundador, que es el que más lo sufre, pues son altibajos, ¿no? Hay un día de excitación y de
euforia,
de nos vamos a comer el mundo, sí. Y de repente a las dos semanas es, Dios mío, no sé si llegamos a fin de mes, ¿no? Y eso tiene que ser algo que te dé vida, ¿no? Que
claro.
Te dé vida y no que te mueras de miedo, porque entonces lo vas a pasar fatal en una startup. Pero bueno, también hay startups que ya están más consolidadas, con financiación, en el que no es tan excesivo. Luego hace falta liderazgo y curiosidad, sobre todo por la oportunidad que supone trabajar en una startup. Si entras en una startup y esa startup sigue creciendo, vas a tener en muy poco tiempo posibilidad de asumir más responsabilidad, cambiar de un rol a otro, aprender de más de lo que simplemente has entrado en marketing, pues es que solo vas a hacer esto, sino que si eres una persona con liderazgo, no de liderazgo de ser el gran líder, sino de verdad de ser capacidad de ser proactivo, con curiosidad, va a ser una oportunidad mayor que cualquier máster que se te pueda ocurrir,
sí.
El trabajar en una startup, ¿no?
Vale.
Y luego la pasión y el sentir que, por eso mismo que hablábamos de los stock options, es que realmente es la misión que esté persiguiendo en una startup, la hagas un poco tuya. Te la creas y quieras trabajar en ello, ¿no? Eso es importantísimo.
Bueno, ¿y tienes que ser millennial o no? Es decir, la generación que ya ha nacido nativa digital, porque muchas veces da esa impresión. Los que ya tenemos una edad, pero nos gusta todo el mundo tecnológico, parece que si no, vamos, nos gustaría tener como 30 años menos, para decir, y ahora me meto en una startup.
Pues yo creo, la verdad es que nos sorprendería y yo creo en eso, yo lucho mucho en el perfil que nos hemos imaginado del fundador de la startup con veintipocos años, con la camiseta, eso es más la versión americana del emprendedor. En España la mayoría de los emprendedores tienen más de 35, incluso más de 40, están emprendiendo, muchas veces no es la primera vez. Son padres de familia y entonces realmente se busca diversidad en ello, ¿no? Entonces, es verdad que un entorno, una startup, para algunos perfiles que a lo mejor vienen de muchísimos años con muchísima seguridad, con todo muy establecido, con los procesos muy marcados, quizás no sea el sitio de mayor encaje, pero si justo lo que buscas es eso, es reto constante intelectual, muchísima flexibilidad, ver cosas nuevas y ser parte de un proyecto. Si esa actitud la tengas, tengas la edad que tengas, la experiencia en una startup puede ser súper positiva.
Bueno, Sofía, ahora me quedo yo ya con Carlos y con Miguel, porque te tengo que decir una cosa, Sofía.
Dime.
Yo me he alegrado
especialmente. Te he dejado hablar al final.
Sí, me has dejado hablar.
Vale.
Pero es que te voy a decir otra cosa, que yo no sé si sabes,
no.
Pero yo estuve persiguiéndote por tierra, mar y aire todo el mes de agosto. Vamos, si visitas correos electrónicos de estos que hace siglos que no visitas, algún mensaje directo de Twitter y estas cosas, encontrarás algo mío, porque me hubiera gustado que estuvieras aquí y espero que algún día estés aquí con nosotros en el estudio para charlar.
El agosto estaba fuera de España todo
ya,
el mes. Por
me,
eso...
me lo imaginé, me lo imaginé. No te creas que no me lo imaginé. Pero digo, además no tenía el contacto. Ya lo tengo, así que ya hablaremos
ya,
y te invitaremos.
La próxima vez nos vemos en persona.
Perfecto, Sofía, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno, quería preguntaros a vosotros también, Carlos, Miguel, ¿qué opináis sobre el tipo de trabajador que se adaptaría mejor a una startup?
Yo lo tengo clarísimo, o sea, la aversión al riesgo no entra dentro del ecosistema startup y luego...
Pero tampoco los trabajadores, porque de alguna manera el emprendedor
el equipo,
sí lo asume, pero el trabajador...
A ver, esto es lo de join the army o be a pirate, ¿no? O sea, sea un pirata o sea un marinero. Si tú te estás metiendo en una startup que está arrancando, estás arriesgando con todo el equipo a que eso se convierta en algo potente, tengas un sueldo, tengas participaciones de la empresa o simplemente lo que hagas por tener un currículum mañana que diga yo ayudé a poner esto en marcha, que eso tiene un potencial en tu vida profesional estupendo. Pero además es que tenemos en esta sociedad un cortoplacismo enorme y de cara a las startups yo creo que eso es muy importante el vencerlo.
¿Y Carlos?
Sí, a ver, muy en línea con lo que ya han dicho, ¿no? Tanto, uh-huh. tanto Sofía como nuestro compañero. Al final, lo más importante o lo que buscamos a la hora de seleccionar es la motivación, ¿no? Al final necesitamos que sea una persona que se crea el proyecto uh-huh. y que de verdad confíe en la idea. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque si alguien está motivado en hacer algo, digamos, va a ser su propio jefe, ¿no? Va a ser él el que de forma proactiva, pues si no sabe hacer algo, pues lo busque. Al final, claro, el conocimiento lo tenemos todos en la palma de la mano, ¿no? Todo el mundo puede buscar en Google cómo se hace.
Y si no se adquiere, claro. Si no lo tiene uno, si no viene de fábrica, uno lo puede adquirir.
O sea, hoy es más importante saber buscar información y tener las ganas de buscarlo y la actitud de decir, oye, yo no sé hacer esto, pues lo busco, que todo el conocimiento que tengas. Entonces, yo creo que es importante eso, en las entrevistas, mostrar esa motivación, ¿no? y esa proactividad.
Pero en todo caso, las startups, digamos que incorporan una cultura como empresa que es diferente a las empresas, digamos, tradicionales, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera eso también se tiene que reflejar en el propio trabajador. Sí. Lo digo de forma clara. Uh-huh. Los trabajadores que están pendientes del reloj, mal en una startup.
En las startups todos somos inversores. Algunos invierten con dinero y otros con su tiempo. Pero todos tienen que poner lo que está a su disposición para que el proyecto salga.
Eso de que todos son inversores es un discurso que es muy relativo, porque después si hay beneficios, el que invierte en tiempo no se lo va a llevar. Se lo va a llevar el que invierte en dinero.
Depende del caso, ¿eh? Pero bueno, sí, depende del caso.
Bueno, excepto algunos casos, como nos ha explicado Sofía, del tema de las stock options.
Sí, aquí al final también cada startup yo creo que tiene que definir cuál es su cultura de empresa, ¿no? Esto es muy parecido en todas las empresas. Uh-huh. Y una vez que tú has definido, oye, qué tipo de perfil quieres, si tenéis horario flexible o no, si las vacaciones pues también son flexibles, pues en ese sentido lo que tienes que también es buscar gente que encaje en esa filosofía.
Claro.
Al final tú puedes ser un jefe un poco más flexible o puedes ser un jefe más estricto. Entonces, si eres un jefe más flexible, pues busca gente que sepa gestionar su propio tiempo. Uh-huh. Si eres más estricto, pues al revés, ¿no? Busca gente que esté más acostumbrada a seguir tus órdenes desde arriba. Entonces,
lo que pasa es que eso a lo mejor no encajaría muy bien con la cultura que entendemos como de startup.
Eso es,
¿no?
Hay de todo. La mayoría sí que es verdad que, sobre todo a nivel comparativa con las grandes corporaciones, son mucho más flexibles y precisamente lo que buscan es eso, gente que no haya que estar encima de ella, ¿no? Y eso, al
que
final
tengan
es
más autonomía de alguna manera.
Eso es,
¿no?
Eso, al final eso es lo que cada trabajador también le gustaría, ¿no? Tener una libertad para poder desarrollar su propio trabajo.
Pues, hay de todo también.
Sí, pero bueno, incluso en su propio horario, en claro. sus propios términos, ¿no? A lo mejor más orientado a objetivos, a conseguir objetivos, uh-huh. que a dedicarle horas al asunto, ¿no? O a salir a determinada hora de la oficina.
Ya sabéis, entonces, haceros un autoanálisis y vosotros mismos y mismas sabréis si encajáis en todo este perfil que estamos trazando con Sofía, con Carlos y con Miguel. Y vamos también a comprobarlo en empresas que este sábado van a estar ofreciendo trabajo. Una de ellas es OnTrack, una startup española que pone en contacto a empresas que necesitan enviar mercancía con transportistas profesionales. Operaban en corta distancia en zonas como la Comunidad de Madrid e incluso ahora se han atrevido en las últimas semanas a lanzarse a las largas distancias. Así que vamos a hablar con María Beneite, que es la responsable de reclutar personal. Lo voy a decir así por no emplear nombres ingleses en OnTrack. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte porque además yo no sé si tengo bien el dato, pero creo que vais a poner encima de la mesa unas 45 ofertas de empleo.
Eso es, sí. Ahora actualmente tenemos bastantes vacantes abiertas, uh-huh. Unas 36, y sí que esperamos que a principios del año que viene, pues a partir de este momento, en todo este tiempo, pues vamos a cubrir unas 45 vacantes.
¿Y de qué perfiles estamos hablando?
Bueno, tenemos puestos abiertos en una gran variedad, desde perfiles más técnicos en ingeniería y producto, sí, hasta perfiles pues de negocio, en ventas, marketing y atención al cliente.
O sea, que no estamos hablando de transportistas, que estamos hablando de personal que trabaja para la aplicación.
Eso es. Bueno, transportistas también estamos buscando.
O sea que en eso también hay oportunidad. Lo que pasa es que esto como autónomos, digo.
Eso es. Nosotros colaboramos con transportistas que tienen sus propios camiones.
Vale. También hay que decir que vuestra presencia en la Feria de Empleo es el primer año o lleváis más años.
No, es nuestro segundo año.
Es el segundo año. ¿Y ya el año pasado hicisteis contrataciones?
Sí. De hecho, bueno, pues tenemos a César en finanzas, que está trabajando con nosotros. Y fue muy interesante nuestra asistencia, ya que conocimos a gente muy interesante, interesada o que ya estaba involucrada en el mundo de las startups. Y bueno, pues tuvimos éxito y pudimos incorporar a esta persona.
María, porque desde luego nuestros oyentes, aquellos que hayan conseguido invitación, es obvio que deben ir con el currículum preparadísimo, pero no sé si vais a hacer el proceso de selección allí directamente o simplemente ya lo recogéis y el proceso de selección se hará más adelante.
Yo lo que recomendaría es, bueno, las startups es algo más digital, ¿no?
Sí. Suelen
estar relacionadas siempre con tecnología. Entonces, lo que recomiendo a las personas que van a ir es que revisen bien las empresas y las vacantes que tenemos abiertas para poder ir directamente a aquellas empresas y hablar con los que son responsables de estas contrataciones y que nos cuenten por qué tenemos que colaborar juntos y poder hablar más sobre estas posiciones y oportunidades.
¿Pero entonces llevan currículum o no?
¿O una tarjeta de visita? Yo lo que recomendaría es que llevasen el móvil, LinkedIn, Gmail y que nos ponemos en contacto.
Vale, perfecto. Pues fíjate que eso también es a la que no estamos habituados muchos trabajadores en lo que es la búsqueda de empleo y es interesante, María, que nos lo digas y que nos vayas orientando por ese camino, ¿no? María, esas vacantes supongo que estarán abiertas también para personas que no van a poder participar en la feria, ¿no?
Eso es. En nuestra sección, en nuestra página web, y bueno, todas las empresas tienen una sección en la que las personas interesadas pueden enviar el currículum. Eso es.
Perfecto.
Incluso si no hay una vacante abierta, pues tenemos una sección que es, pues, si están interesados en trabajar con nosotros, pueden enviarnos de todos modos el currículum.
Una autocandidatura que llaman los orientadores laborales. María, muchísimas gracias y espero que contratéis mucho y bien.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos a continuar el programa con peores noticias, porque estamos hablando de trabajo, de la feria de empleo para startups, y vamos muy bien, y este momento idílico lo tenemos que romper, desgraciadamente, porque la realidad se impone. Y se impone porque se ha hecho un estudio sobre las diferencias que existen entre los distintos barrios de Madrid capital y se ha encontrado que hay barrios donde hay más paro, donde hay menos paro, hay barrios con más oportunidades de empleo y otros con menos. Así que vamos con ello.
El 46% de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a final de mes y buena parte de la culpa la tiene el elevado nivel de paro que sufren distritos como Vallecas, Villaverde, Vicálvaro o Carabanchel. Son las zonas más vulnerables de la capital, según un algoritmo desarrollado por la Universidad Carlos III de Madrid, que ha puesto la inteligencia artificial al servicio del Ayuntamiento de Madrid para conocer mejor nuestra ciudad. El resultado es una fotografía en la que se constata una tremenda desigualdad entre el norte y el sur, por simplificar mucho. Nivel de renta, paro y nivel de formación están entre los indicadores directamente relacionados con el nivel de vulnerabilidad de nuestros barrios, tal y como nos comenta Roberto Losada, que es uno de los autores de este informe.
Junto al nivel de renta media de los hogares, la tasa de paro era fundamental, pero no la tasa de paro en general, sino muy especialmente la de mayores de 45 años. O sea, aquellos barrios que están en peor situación son los que tienen una tasa mayor de paro de mayores de 45 años, normalmente. comparados con los que están mejor, esa tasa es muy reducida. Puede pasar, por ejemplo, del peor de los barrios, que está en un 20%, por ejemplo, que está en Villaverde, hasta alguno de los mejores, que tiene una tasa de paro de mayores de 45 años, pues que no supera el, no llega al 4%.
Para Eva López Simón, secretaria de Políticas Sociales de UGT, la situación es insostenible. En nuestra ciudad, dice, hay un problema muy serio de pobreza.
Madrid se está convirtiendo en una gran urbe de desigualdad, ¿no? Está lo mejor y está lo peor al lado una cosa de otra, y eso no puede ser, no lo podemos consentir. Mira, hay barrios como Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, Latina, Tetuán, que bueno, que realmente hay gente que está pasando dificultades y hay un problema muy, muy serio de pobreza.
¿Por qué están así esos barrios? ¿Cuáles son las claves que explican este nivel de vulnerabilidad? Le hemos trasladado estas preguntas a Eva.
Pensiones bajas, rentas bajas, empleados pobres. Es que ya no podemos hablar de desempleados solamente, sino de personas que están trabajando y que están cobrando unos salarios de miseria, que es que no dan para vivir. Nosotros los sindicatos algunas veces parece que somos unos pesados, ¿no? Cuando estamos hablando de las subidas salariales, no. Es que las subidas salariales son el pan, la fruta, la leche, la carne, el dar de comer a tus hijos. Es eso. ¿Tú crees que con 500 euros, 600 euros que está ganando mucha gente, puede vivir una familia? Eso es imposible, es inviable.
Para la dirigente de UGT, este es el resultado de la reforma laboral. Hay una realidad muchas veces oculta, porque las personas afectadas por el paro y por esas rentas bajas pues se avergüenzan de su situación. Eva denuncia una pobreza que se está convirtiendo en estructural, dice, y pide a las autoridades que tomen medidas efectivas ya.
La pobreza se nos está convirtiendo en estructural en esta capital nuestra. Eso no puede ser, hay que ayudar a la gente a salir. ¿Cómo se ayuda a la gente a salir? Pues con servicios, con empleo, con ayudas, de lo que hablábamos antes. Simplemente hace falta ayudas para el transporte. Hay gente que no puede coger un transporte público, porque entre comprar una barra de pan y coger el metro, compra la barra de pan. Esto suena fatal y suena durísimo, pero es que es una realidad que está pasando ahora mismo en nuestra capital. Y hace falta empleo, y hace falta empleo de calidad. No podemos seguir manteniendo un empleo con unos salarios completamente indignos.
Y nos contaba Eva, precisamente, hablaba antes de elegir entre la barra de pan o el transporte público, ¿no? Nos decía Eva que hay muchas familias, mucha gente que ni siquiera puede ir a una entrevista de trabajo, porque no se puede gastar el dinero que le cuesta ir a lo mejor a la otra punta de Madrid, ¿no? Y tener que coger pues varios.
Pregúntaselo a muchos orientadores laborales que deben pagar de su bolsillo en muchas ocasiones
los desplazamientos de esas personas.
El billete de metro para que esa persona pueda acudir a las entrevistas de trabajo. Bueno, esta sintonía, que después nos servirá para recibir a Eduardo Moreno, nos sirve también para preguntaros a vosotros. Bueno, tú vives en Vicálvaro.
Así es.
En el, como yo. Sí, yo sí. También vivo en Vicálvaro. Y
yo en Villaverde.
Tú en sí. Villaverde, ¿no?
Y yo en Tetuán, o sea.
O sea, que estamos en todos.
Están representados.
Están casi todos los barrios difíciles.
Barrios obreros rockeros.
Sí. ¿Y veis todo esto que se está comentando en el informe por la calle?
Sin duda, pero además es una cuestión de lo que estábamos hablando antes. Las empresas que ofrecen ese tipo de empleos, les cuesta encontrar empleados, y luego hay barrios que no consiguen encontrar sus habitantes trabajo. Entonces, no puede ser que estén tan alejados siempre las empresas que buscan empleados de los empleadores, ¿no?
Hay una brecha tremenda, ¿eh? Sí. Uh-huh.
Corresponsal en Tetuán.
Sí. A ver, yo creo que también hay que entender cuál es la causa y cuál la consecuencia, ¿no? Al final daban tres datos, ¿no? Del nivel de educación, el nivel de ingresos y dónde vive. Al final, también es un poco lógico, ¿no? Que si no has tenido la oportunidad de acceder a una educación superior, ¿no? Más especializada, pues aspiras a trabajos probablemente menos remunerados y no te quedará más remedio que irte a vivir a un barrio donde los pisos sean más baratos. Entonces, yo creo que también hay veces que hay que entender cuál es el origen del problema, ¿no? E intentar solucionarlo. En este caso, en mi opinión, es la educación.
Tu barrio, además, es muy curioso, porque nos contaba Eva que, bueno, la calle Bravo Morillo, que recorre, claro, que es enorme, según estés en una acera o en otra, el nivel de paro es completamente diferente.
Completamente, y se ve también bueno, pues por la calle.
Lo ves por la calle,
claro. Cómo va vestida la gente, a lo mejor unos más con chaqueta, otros bueno, pues más de sport.
Las casas.
Eso pasa en Vicálvaro igualmente, según la zona. Permitidme una pausa, que enseguida vamos a ofrecer, de nuevo volvemos a la senda positiva, a las empresas que ofrecen trabajo.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos con cursos de formación 3 en la Fundación Laboral de la Construcción.
El primero es en un taller de 50 horas de pavimentos continuos de resinas. Necesario el título de la ESO, se imparte en Madrid Capital y comienza el 29 de octubre. El siguiente es un curso de estructura metálica ligera para cubiertas. Las labores son de albañilería, de cubiertas y tejas. También se requiere el título de la ESO y se imparte en Madrid del 10 al 21 de diciembre. Y el último es un curso de prevención de riesgos laborales de 70 horas. Comenzará el día 25 de este mes.
Curso para desempleados Repuebla en Verde.
Programa impulsado por la Fundación Biodiversidad y la Fundación Santa María La Real. Consta de 15 plazas para desempleados que quieran formarse tanto profesional como personalmente en el ámbito rural. Además, los que participen aprenderán a identificar nichos de empleo en ese medio. El curso se imparte en Soria el 7 y 8 de noviembre, pero el plazo para inscribirse finaliza el próximo 24 de este mes. Tienen más información en la entrevista a la Fundación Santa María La Real en la web de Madrid Trabaja de Onda Madrid.
Últimos días para el certificado de profesionalidad de camarero de restaurante y de bar.
Curso organizado por la Fundación Tomillo de 290 horas más 60 de prácticas laborales, destinado a personas entre los 18 y los 30 años que se encuentren en situación de desempleo. No se requiere titulación. Se imparte en la Cámara de Comercio de Madrid. Arrancará el 9 de noviembre. Las clases tendrán lugar desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde hasta el 21 de febrero del año próximo.
Y ya sabes que tanto las ofertas de empleo del principio como estos cursos de formación los tienes en la página de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ofertas de empleo de este 18 de octubre. Allí puedes entrar. Si te interesa un trabajo, puedes pinchar en el enlace a través del cual puedes enviar tu currículum, y los cursos de formación tienes los datos para apuntarte a cada uno de ellos. Así que vamos con otra empresa que genera empleo, que lo va a hacer en la Feria de Empleo de Startups este sábado. Se llama Trip8, una agencia de viajes que utiliza inteligencia artificial para organizarnos los viajes de empresa. Hablamos con Sergio Orozco, cofundador de Trip8. Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Javier.
Creo que tengo aquí a alguien que te conoce.
A ver,
algo.
¿Qué tal, Sergio? Carlos Mateo, de Ninja Mails, ¿te suena?
Carlos, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Nos hemos estado juntos hace nada, una semana y media. Claro.
Sí, claro. Pues, Sergio, ya hablaremos contigo más en profundidad. Ahora lo que quiero saber es qué perfiles buscáis este sábado. Perfiles profesionales.
Pensé que me preguntas a Carlos. Pues mira, nosotros hemos crecido bastante últimamente y ahora tenemos varias posiciones abiertas. Tenemos tanto una parte de control financiero, tema de desarrollo, desarrollo negocio también, uh-huh. Y posiblemente, si esto sigue creciendo, una o dos personas más de operaciones.
¿De operaciones qué estamos hablando?
Pues piensa, como tú has dicho, somos una agencia de viajes, y uh-huh. Aunque nuestro core de negocio es la tecnología y la inteligencia artificial, detrás de toda herramienta tecnológica hay personas trabajando, ¿no? Al final la gente de operaciones son los que manejan los propios viajes.
Ah, vale, perfecto. O sea, que tiene que ser personas que estén vinculadas con el mundo de las agencias, ¿o no?
No. Precisamente lo que hablamos es que la ventaja que tiene una startup, bueno, la ventaja y la desventaja es que todo está por hacer, ¿no? Al final nuestra tecnología la estamos creando nosotros en directo. Así que la persona, lo que decimos es que la persona no tiene por qué estar vinculada con el mundo de la agencia de viajes, simplemente tiene que querer aprender cómo utilizar esta herramienta nueva, ¿no? Así que, de momento, de las cuatro personas que tenemos trabajando en viajes, ninguna viene del sector travel anteriormente.
Sí, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que la motivación es prácticamente lo principal que buscamos en los candidatos a la hora de seleccionar perfiles dentro de una startup.
Sí, porque hemos dedicado un espacio a, digamos, las características que debe tener un trabajador que quiera incluir su actividad profesional en una startup, y en este caso, por lo que nos estás comentando, es un poco confirma lo que hemos venido diciendo aquí. Pero sí que tenéis otros puestos, digamos, que requieren un mayor nivel de especialización, ¿no?
Sí, okay. Probablemente, mira, lo que decía Carlos tiene todo el sentido. De hecho, nosotros, yo creo que lo principal que hay que entender aquí es que se ha cambiado, ¿no?, la forma de contratar. Nosotros, por ejemplo, ya no somos unos críos, ¿no?, los que hemos montado Triple Eight, y quizá todos hemos tenido una mala experiencia en el pasado. O sea, la confianza empresa-empleado tiene que estar balanceada, ¿no?, y en el pasado, pues no ha sido así. Entonces, por una parte, evidentemente hay una entrevista técnica. O sea, si buscas un perfil hay que tener un conocimiento, si va a trabajar con temas de desarrollo de producto y demás. Pero nosotros lo que hacemos también es que al final, cuando el proceso de selección ya ha estado pasado, hay una segunda reunión o una tercera reunión con alguien del equipo. Es una reunión informal, es una reunión de valores, de buen feeling. Y si esa última reunión o esa última entrevista no se pasa, por muy bueno que sea el candidato técnicamente, no pasa a formar parte del equipo. Entonces creo que ha cambiado mucho, como decía Carlos, la actividad, metodología, los valores, la energía con la que se entra un proyecto. Y esto no depende de la edad tampoco, ¿no?, que es otro cliché. Nosotros, por ejemplo, el último perfil que se ha incorporado tiene 48 años.
O sea, que nos has estado escuchando.
¿Perdona?
Que nos has estado escuchando, que yo preguntaba que si había que ser millennial.
No, justo, pues no estaba escuchando, perdón, me he enganchado justo ahora. Pero vamos, a tu pregunta, ¿hay que ser millennial? No, en absoluto.
Bueno, pues Sergio, ya hablaremos más tiempo contigo. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchas gracias. Corto.
Y estamos hablando de empleo de futuro. Saludamos a Eduardo Moreno. Muy buenas.
Buenas, Javier.
¿Qué es esto de que hablamos de empleo de futuro y me dices que los barberos?
Porque se han reinventado. Ha sido una nueva fusión, ¿no?, con la novedad y con... yo creo que es una tendencia el llevar barba hoy en día. Pero claro, no hay que ceñir el oficio de barbero solamente a lo que sería el afeitado o arreglar la barba, sino también al estilismo masculino.
Ya. O sea, que el estilismo masculino va a ser, yo decía, que más que una profesión de futuro, una profesión con futuro.
Totalmente. Yo le auguro un gran futuro.
Bueno, vamos a consultarlo con alguien que trabaja en el sector, que es Mario Melgar, que es responsable de una barbería que está ubicada en la calle Embajadores de Madrid, que se llama Bearbero. Muy buenas, Mario.
Hola, buenas tardes.
Oye, sois una profesión con futuro, de pasado, de presente.
Sí, exactamente. Estaba escuchando la conversación y digo, ha faltado el pasado, porque hace ya muchos años que la barbería está impuesta en la sociedad, de hace ya bastantes siglos. Y bueno, y ahora sí ha habido un auge aún mayor y ahora estamos viendo barberías por muchos sitios, ¿no?
Pero barberías que aportáis, yo creo que elementos diferenciales, ¿no? Porque es que ahora hay auténticas obras de arte en el manejo de la barba.
Sí, pero más allá de que el manejo o la parte técnica, también está la parte del servicio en general, ¿no? O sea, el hombre ahora está buscando una barbería tradicional, pero una barbería no solo para cortarse el pelo o no solo para arreglarse la barba, sino además lo que busca es un servicio, ¿no? Es una atención, un mimo, un espacio donde relajarse y donde lo cuidan. Yo creo que esa es la diferencia de la barbería de siempre, ¿no? Que dentro de lo tradicional iban quizás más a la parte técnica, ¿no? A cortar pelo y cortar barba.
Ya.
Y ahora está todo como mucho más ligado a dar un buen servicio.
Pero luego es que yo veo en vuestra página web y veo servicios de afeitado con toalla caliente y fría. Digo, Dios mío, ¿qué es eso?
Pues mira, forma parte de ese servicio, de ese ritual que le estaba comentando. Realmente las toallas, bueno, pues toalla caliente para abrir poros, preparar la piel, preparar el pelo, y toalla fría pues para volver a cerrarlo, ¿no? Después de un buen afeitado.
Sí. Bueno, pues digamos que sí, que se trata de dar un futuro en el que no solamente se sepa cortar una barba y se hagan obras de arte, sino que como clientes nos sintamos a gusto, ¿no? Y que tengamos confianza con vosotros. Sería un poco el resumen, ¿no? De por dónde va el camino de los barberos en estos momentos.
Ese, aparte del servicio, de hacer la barba a nivel técnico, pues eso, estamos ampliando pues
a ese servicio ampliado donde, donde el cliente se sienta a gusto y se sienta bien, ¿no?
Y con cuidados, porque también he visto que vendéis productos, con lo cual el hombre también se está incorporando al cuidado de la barba, de la cara y de todo, ¿no?
Sí, sí, ha subido mucho en general, ¿no? No solo la barbería, la cosmética masculina, ¿no? Nosotros, a la parte que abarcamos nosotros en nuestra barbería, pues trabajamos muchísimo la barba y lo que tenemos son productos específicos del cuidado de la barba, que la verdad que ha sido muy, muy demandada.
Mario Melgar, muchísimas gracias. Eres responsable de Bearbero en la calle Embajadores. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora, Eduardo, ya nos cuentas qué tenemos que hacer para trabajar en esto.
Pues muy, muy breve. Estudiar un ciclo formativo de grado medio, que se llama el técnico en peluquería y cosmética capilar. Y este título, que ya se proyectó en 2011, ya hablaba en su perspectiva para el futuro del usuario masculino y de los cosméticos masculinos. O sea, ya en 2011, el legislador, cuando se puso a hacer la titulación, ya auguraba que... Sí, auguraba que esto podía tener futuro, pero claro, ni por asomo se imaginaba lo que está ocurriendo hoy en día.
Claro, o sea que... seguro que era un hombre que ya empezaba a cuidarse y era un poco hipster.
Se cuidaba la barba. No, pero sí que es un sector...
Aquí los tres estamos equipadísimos, ¿eh?
Sí.
No, todos. Yo, toda la mesa masculina tiene barba.
Eso te iba a decir, digo, menos gracias, María José.
Pero muy, muy breve. Es
pensé
un sector
que nadie se iba a dar cuenta.
Es un sector que se retroalimenta mucho a sí mismo en cuanto a formación, que también hay muchos cursos de formación que son propios de centros o de barberías propias o de peluquerías propias, y bueno, para especialización sí que lo suelen utilizar mucho.
Muy bien, Eduardo, la semana que viene nos vemos.
Vale,
un igualmente. Abrazo.
Un abrazo.
Y lo mismo con vosotros, caballeros, Carlos Mateo, Miguel Moya, gracias por haber estado una semana más con nosotros.
Un placer, como siempre.
Hasta el próximo jueves. Y vosotros sabéis que a partir de ahora, en unos instantes, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después, Madrid Directo con la gran Nieves Herrero y todo su equipo. Lourdes Mercado estuvo en el control técnico de sonido. Y nuestra cita mañana, aunque sea viernes o porque es viernes, también estaremos aquí en Madrid Trabaja. Hasta mañana.